terrible. De hecho, mi marido decía, ¿cuándo se nos va a quitar el dolor en el pecho? Y él se ha muerto con el dolor en el pecho. Esto no se supera. La canaliza, como yo la canalizo, digamos, en intentar, como estoy haciendo, mañana tengo colegio, trabajo con Emilio Gualatayún, con los jóvenes infractores. Digamos, canaliza la muerte, sobre todo, en intentar ayudarle a los demás. Pero si no, no, superarlo no.
El testimonio es de María Ángeles. La verdad es que su historia es tremenda y te la vamos a contar enseguida, porque estamos en unos días donde las carreteras son un ir y venir de vehículos con familias, parejas, grupos de amigos que buscan sus vacaciones o quizá mucha gente que vuelve de ellas y comienza la rutina. Ya sabes cuáles son las recomendaciones de la DGT para viajar. Lo más importante es la precaución. En 2018 tuvimos que lamentar la muerte de 1.806 personas en las carreteras de nuestro país y más de 100.000 heridos de diversa consideración. Este año parece que lo llevamos un poquito mejor. En el primer semestre de 2019 han perdido la vida un total de 489 personas, que son 53 víctimas mortales menos que de enero a junio de 2018. Pero claro, siguen siendo muchas. Siempre en los medios recogemos este tipo de cifras que son frías, que son simples datos, pero muy pocas veces nos fijamos en las historias humanas que hay detrás. Por eso hoy vamos a poner el foco en personas que han sido víctimas directas o indirectas de un accidente de tráfico. ¿Cómo han sido sus vidas? Bueno, pues aquí tengo a mi lado ya a José Melero, co-director del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenos días.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Si te parece, vamos a comenzar por María Ángeles, a quien sí escuchábamos antes. Y bueno, yo es que me quedo sin palabras, porque francamente, la vida ha sido muy cruel con ella.
Ha sido tremendo, porque María Ángeles perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Fue un 23 de marzo de 2006, y 5 años más tarde, el dolor hizo que su marido también se quitara la vida tras no poder superar la pérdida de su hijo.
Fíjate,
falleció mientras se dirigía a su puesto de trabajo. Era en un municipio granadino. Durante el trayecto se cruzó con un vehículo mal estacionado y el hijo de María Ángeles murió en el acto.
Y más cuando ha sido causada por otra persona. En el caso de mi hijo, este señor iba hablando con su señora por teléfono, dicho su móvil. Entonces, ¿cómo lo explica, no? Eso... Y se asimila pues bastante más. Yo, digamos, la he canalizado en intentar ayudar a otras personas y ahí, pues, en mi caso, en el caso de mi marido, por ejemplo, no la canalizo de ninguna manera.
Pero qué tremendo, ¿eh? El conductor del todoterreno iba hablando por el móvil en el momento del accidente.
Sí, pero si lo peor ya es que ni siquiera se celebró el juicio, porque en 2006 hablar por el móvil no estaba todavía castigado penalmente, no estaba todavía a lo mejor extendido, no había una concienciación suficiente para ello y tampoco se le realizó control de alcoholemia.
¡Qué barbaridad! Bueno, como es natural, María Ángeles tiene recuerdos muy amargos de aquello. Además, nos cuenta que a raíz del terrible percance, su familia se desunió.
Pues la familia destrozada. La familia, por ejemplo, mis sobrinos estaban todos los días aquí y ya no dejaron de venir. Porque, tita, ¿cómo vamos ahí si el primo no está? O sea, que en vez de pegarse la familia, se despega totalmente. Y luego, en el caso de los matrimonios, pues desgraciadamente, más del 90% se separan. O sea, la familia rota totalmente, en todos los aspectos.
Pues sin hijos, una familia desunida. No hubo separación con su marido porque decidió, como decimos, quitarse la vida 5 años después de ese accidente. No pudo soportar la ausencia de su hijo. Él trabajaba fuera durante la semana. Los fines de semana solía venir si el trabajo se lo permitía y en casa lo pasaba muy mal.
En mi caso, mi marido a los 5 años se quitó la vida. Él nunca asimiló lo que pasa que trabajaba fuera y, digamos, venía los fines de semana, si es que venía, había fines de semana porque había avería y cosas por el estilo, cortes de corriente y todo eso, estaba trabajando, ¿no? Pero cuando venía, él no podía asimilar y siempre estaba ahí. Y este niño no ha tenido juicio, eso nunca llegó a asimilarlo.
No podemos ni imaginarnos cómo de horribles tuvieron que ser aquellos primeros años, ¿eh?
Sí, en cualquier caso, María Ángeles, hablabas con ella y no se siente culpable por lo que ocurrió. Su marido lo llevaba mucho peor. Siempre se preguntaba cuándo se le iba a quitar ese dolor en el pecho que nunca se le quitó.
Claro, pero esto es que no se supera. Ángeles canalizó las dos ausencias, fíjate, impartiendo clases en la autoescuela para ayudar a que los infractores recuperen sus puntos de carnet.
Sí, porque pese al dolor, María Ángeles extrae de alguna manera un mensaje positivo de esta experiencia.
Hombre, el mensaje positivo es como, por ejemplo, hoy, cuando he llegado a la autoescuela, la mayoría están como enfurecidos porque consideran que se le han retirado el carnet porque el gobierno quiere recaudar. Entonces, digamos, cuando tú le das, te cuentas tu testimonio y le dices, si os creéis que estáis por recaudar, imaginaros cómo sería la multa que yo pagaría por tener a mi hijo. Es cuando ellos se dan cuenta que han cometido una falta, ¿no? Que por eso está.
Bueno, lo de siempre, ¿no? Y falta concienciación en la carretera y especialmente, pues, entre el núcleo más joven.
Caramba, qué lección de vida, ¿eh? Una historia de sufrimiento y dolor, pero ahí está María Ángeles, que ha logrado salir adelante.
Sí.
Al igual que Iván, que sufrió un accidente el 2 de diciembre de 1994 en Toledo.
Sí, a la hora de recordar el accidente afirma no acordarse de nada, volcó el coche al salir de la vía y se golpeó la cabeza. Estuvo 15 días en coma inducido. Un 17 de diciembre, que por cierto era el día de su cumpleaños, despertó. Como consecuencia del aparatoso accidente, Iván quedó tetrapléjico. Tiene rota la sexta y séptima vértebra cervical, sufre parálisis en las piernas y en las manos. Y al despertar del coma en la UCI del hospital de Getafe fue ya consciente de lo que estaba ocurriendo.
Yo cuando me desperté estaba solo en una habitación individual. Vi que no me sonaba un mueble cuando me desperté. Y lo primero que se me vino a la mente es ya la cago. Vi que movía los brazos, que no las manos, pero vi que no movía las piernas. Y yo tengo un vecino que es parapléjico antes que yo. Por lo tanto, yo más o menos sabía lo que tenía.
Claro, y la recuperación de Iván, pues que fue muy complicada.
Sí, compleja, y tanto. Su tetraplejia hacía que los profesionales sanitarios del Hospital de Parapléjicos de Toledo tomaran medidas bastante traumáticas. Por ejemplo, Rosa le vendaban las manos como un boxeador para poder cerrárselas.
Cuando ya estaban parapléjicos, para dormir, me vendaban las manos como un boxeador para cerrármelas, porque se me quedaron las dos manos abiertas. Y yo dormía con los puños cerrados y vendados. Es muy complicado de gestionar. Luego con la traqueotomía que te hacen para a casi todos los tetrapléjicos por protocolo te la hacen, te tiras tiempo sin poder hablar. Es todo muy complicado y muy duro. Afortunadamente el Hospital Nacional de Parapléjicos tiene gente maravillosa y que te ayuda bastante.
Pues pese a todo, Iván se ha repuesto de todas las adversidades hasta el punto de que su recuperación ha sido mayor de la que los profesionales vaticinaban. Iván practica deporte desde siempre y más después del accidente. Vamos, que ha hecho todo lo que se ha propuesto.
He recuperado más que lo que la teoría dice, gracias a la gente del hospital. Yo tengo mi vida plena. Yo soy autosuficiente, no necesito a nadie. Tengo mi pareja ahora. Practico deporte desde que me senté en la silla. Yo antes practicaba muchísimo deporte y después ha sido así desde hace 24 años. He hecho todo lo que me he propuesto. Me pongo de pie con unos aparatos de hierro y con muletas, que eso lo ha hecho muy poca gente con mi lesión. Y la verdad es que soy feliz.
Desde luego, qué grande Iván, ¿eh?
Ya ves, un hombre que es feliz y que sobre todo, muy importante, no ha perdido el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó Rosa fue esquiar, luego siguió con la esgrima, luego el montañismo, ahora también está en un equipo de rugby para tetrapléjicos.
Bueno.
Además, fíjate, no dio opción a su familia a que eligieran por él.
Y lo primero que hice fue irme a esquiar, competir con esgrima, con Gemma Hasenbey. No, es que tampoco di opción a voy a hacer esto. ¿Me dejáis? ¿Me permitís? No, voy a hacer esto, punto. Para mí, el deporte ha sido todo. Mira, de hecho, te acaba de decir Román, llevaba tiempo no haciendo mucho deporte, desde que ha empezado a jugar al rugby, tiene mejor la mano. Al final, lo que somos un grupo de amigos intentando hacer deporte e intentar mejorar. A eso también hay que aspirar. Y a que gente que está aquí ingresada, que lo ve todo muy negro, que puedan ver que, entrenando, puedan ver que pueden hacer cosas.
Bueno, pues Iván ha mejorado tanto que ha logrado unos índices de independencia muy grandes. Incluso no necesita ayuda especial y lo más increíble de todo es que pese a su experiencia no le ha cogido miedo la carretera.
Ha cambiado tres veces de coche, ¿eh? Con el que ha recorrido 500,000 kilómetros.
De hecho, ya he tenido tres coches y he hecho más de 500,000 kilómetros. Es que si coges miedo a la carretera es mejor que no cojas ni un coche ni una moto. a la carretera, al coche y a la moto hay que tenerle respeto, nunca miedo. En el momento que tengas miedo, no solo es un peligro para ti, sino para todos los demás. O por lo menos esa es mi manera de pensar. Si no vas lo suficientemente convencido de lo que estás haciendo, eres un peligro. O por lo menos yo lo pienso así.
Absolutamente, de acuerdo.
Sí, y este es un mensaje además que trata de transmitir en las charlas también que imparte.
Intento que quede muy claro dos cosas, lo que es la lesión medular, lo que es cómo se puede prevenir, pero luego también hablo de que también se puede vivir bien en silla de ruedas. Yo vivo bien, no me quejo. Y eso es lo que quiero también muchas veces en las charlas, que quede muy claro. Luego también con otro colega hacemos jornadas de deporte adaptado, con sillas, con bicis que utilizamos nosotros, para que los chavales, sobre todo los chavales jóvenes, vean que con una persona en silla de ruedas pueden jugar, pueden practicar el deporte, que no le excluyan.
Bueno, Iván, desde luego es todo un campeón.
Y un coach, ¿eh? Un coach perfecto porque anima y enseguida te pone las pilas.
Sin duda. Bueno, otro campeón es Juan José, te vamos a hablar ahora de él. Su vida cambió radicalmente el 2 de enero de 1993, tenía 29 años. Imagínate, hacía buen tiempo en Granada, a pesar de la época del año. Y Juan José y su novia, de 22 años en aquel momento, hoy su mujer, decidieron pasar la tarde en Motril, junto al mar. De camino a la costa en su motocicleta, eran ajenos a lo que les depararía el destino, porque durante el trayecto atravesaron una curva sin visibilidad para justo después toparse con una carretera inundada de gasoil que había esparcido un vehículo pesado que cubría pues la anchura de ambos carriles. Claro, aquello provocó que la moto derrapara y al no poder esquivarlo, Juan José salió despedido hacia los guardarraíles. Bueno, el impacto hizo que perdiera una pierna de manera inmediata y 13 días después los médicos tuvieron que amputarle la segunda pierna. Por fortuna, su novia tan solo sufrió fractura en la tibia y en el peroné.
Sí, un milagro. Desde ese momento, Juan José inició una lucha por sobrevivir, claro. Tuvo que dejar a raíz del accidente su trabajo como repartidor y músico durante los fines de semana. No fue tarea sencilla, claro. Desde el primer momento el sufrimiento fue mayúsculo, especialmente cuando despertó y pudo observar el hueco en sus piernas.
Muchas preguntas y ninguna respuesta, ¿no?
Sí, durante los años siguientes pues empezó a caminar con prótesis.
Desperté en la cama del hospital y vi el hueco de mis piernas que me faltaban a través de las sábanas, pues aquello fue horroroso, ¿no? No os podéis imaginar, ¿no? Es decir, pues, muchas preguntas y pocas respuestas. Dos años siguientes, cuando logré por fin salir adelante, empecé a caminar con prótesis, a aprender una nueva vida y pues tuve que hacerme a ella y bueno, hoy por hoy son mis piernas las que me quitan de la silla de ruedas, ¿no?
Uh-huh. Qué duro, ¿eh?
Ya ves, tras años de aprendizaje, curar heridas, acudir de forma diaria a rehabilitación, 2004 fue un año para él importante, un punto de inflexión, porque volvió al mercado laboral, esta vez ya en el equipo de mantenimiento de la Universidad de Granada.
Tuve que dejar el reparto, dejar la música, la que me dedicaba, en fin, y toqué a las puertas de la universidad entre muchas, y bueno, tenía formación de carpintería y demás, y como personal laboral pues entré en el 2004 en la Universidad de Granada en el equipo de mantenimiento.
Mira qué bien.
Fíjate, y como sucede en estos casos, no solo es que encuentres tu empleo al que te dedicas, sino que también ayudas un poco en materia de seguridad vial, ¿no? Pues asesorando, aconsejando y mantiene además una cruzada, ¿eh?, contra la existencia aún en la carretera de los famosos guardarraíles a los que atribuye la elevada tasa de fallecimientos entre los moteros por el impacto que sufren. Por cierto, nunca pudo localizar a quien esparció ese gasoil en la vía.
El señor que tiró el gasoil nunca apareció, lo buscamos por activa y por pasiva, por televisión, por prensa, radio, ya le digo, 11 años, buscando al causante de mi accidente, de que me cambiara la vida tan radical como me la cambió, y contra los guardarraíles. Me impliqué en el tema de la seguridad vial del colectivo, que siguen cayendo hoy por hoy, pues desgraciadamente muchos motoristas, y bueno, y en eso pues se me fue estos 20 y tantos años.
Bueno, pues la vida le ha dado una segunda oportunidad. Casi 3 décadas después, Juan José optó por quedarse con lo positivo, que es al final lo importante.
Sin duda, tenía
todas las papeletas para morir. Oye, logró sobrevivir.
En positivo, que la vida me dio una oportunidad, que yo, pues bueno, me dio una oportunidad de poder sobrevivir, porque tenía todas las papeletas para no estar. Pero el caso es que sobreviví a mi grave accidente de tráfico y yo aproveché esa oportunidad y bueno, y tiré para adelante. Podría haber cogido una depresión y haberme querido pues morir, ¿no? Como desgraciadamente muchas personas lo sufren, ¿no? En silencio, ¿no?
Es que no es fácil.
Y tanto que no.
Es que es muy difícil.
Bueno, Juan José tiene 57 años. Es consciente que de manera progresiva irá perdiendo facultades, lo que le va a restar movilidad en el futuro, pero no es un problema que le obsesione. Como decía José, la vida le dio una segunda oportunidad y eso es lo importante. Y con eso nos quedamos, querido José Melero.
Pues sí, que no es poco, ¿eh?
Gracias por estos testimonios. Adelante. No me canso de escucharlos, ¿eh? José es codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. Uh-huh. Ahí puedes escuchar estas grandes lecciones de vida.
Ahí les esperamos. Muchas gracias, Rosa.
Gracias a ti. Feliz domingo.
Igualmente.